Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por estarnos sintonizando en esta emisión de Cosa Pública que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Por segundo año consecutivo no estamos en la FIL. El año pasado, pues, el periodo intensivo de pandemia, la clausura de la FIL presencial. En esta ocasión es híbrida, hay actividades presenciales y actividades virtuales, sin embargo, nosotros estamos transmitiendo desde aquí, desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara de manera habitual, pero no implica que no estemos atentos a lo que ocurre en la Feria Internacional del Libro. De hecho, hay algunas notas muy interesantes, un foro sobre militarización que la vamos a compartir más adelante. Pero vamos a empezar el programa con un amplio, muy amplio apartado sobre el tema de desapariciones, entre otras cosas con el resumen del mensaje que presentó la titular de la Comisión del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, que concluyó su visita el pasado viernes y concluyó justamente con una rueda de prensa donde presentaron, evidentemente no es el informe final, sino un resumen de lo que encontraron y datos pues bastante preocupantes, porque lamentablemente dicen que las desapariciones cuentan con una impunidad casi total y estructural, y vuelven a enfatizar que las desapariciones son un asunto prácticamente generalizado en el país. Y hubo un punto muy importante ya en la rueda de prensa. Un colega periodista, Efraín Zuc, del colectivo ¿A dónde van los desaparecidos?, le preguntó a la titular, a la representante delegada del CED, de la Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, si dada la gravedad de este tema, como lo establece la Convención Internacional en contra de Desapariciones Forzadas, este comité presentaría una petición para llevarlo a la Asamblea General como un caso de urgencia mundial. Y respondió Carmen Rosa Villa Quintana que todavía no estaban en condiciones de sugerirlo, pero esto incluso, ve usted la gravedad, llevar ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el tema de las desapariciones forzadas en México. Es la magnitud de lo que estamos viviendo. Vamos a tener entonces, como le digo, un amplio apartado sobre el tema de personas desaparecidas, también más sobre militarización, sobre guerra informal. A la mitad del programa tendremos una entrevista con Pedro Uc de la Asamblea Maya Much Shimbal, este colectivo, esta asamblea de pueblos y comunidades de la península de Yucatán que se oponen al Tren Maya, y hacia el final tendremos algunas notas que tienen que ver con el coronavirus, especialmente las alarmas por la nueva variante surgida de Sudáfrica, Omicron. Poco a poco van surgiendo más información que aparentemente podría sí ser más contagiosa, pero no tan letal, lo cual pues podría ser menos peligroso de lo que inicialmente se ha considerado. Y finalmente el tema de los poderes, especialmente la consulta del pacto fiscal convocada por el gobierno del estado, que prácticamente si no fuera por los acarreados, pues pocos votantes tendría. Es el resumen de temas que tenemos en Cosa Pública 2.0 este lunes. Y antes de los detalles, saludo cordialmente y con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a iniciar la semana en Cosa Pública 2.0. Y vaya que hay una enorme cantidad de información. Vamos a tratar de sintetizarla. Va a haber mucha información también a lo largo de la semana a propósito de la Feria Internacional del Libro. Vamos a estar aquí también extrayendo y comentando algunas de las informaciones, comentarios que surgen en ese marco. Gracias también a Alejandro Coronado, que está en los controles técnicos. Gracias también a Fabián Cázares, que nos brinda el apoyo en la asistencia de la producción de este espacio.
Vamos a entrar en el programa de este lunes con un fragmento del mensaje que dio Carmen Rosa Villa Quintana. Ella es jefa de la delegación del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Recordará que hace justo 15 días, lunes de dos semanas atrás, fue que llegaron los integrantes, cuatro integrantes de este comité, que está compuesto por 10 especialistas internacionales. Hicieron en México esta visita, que es la primera visita que este comité hace a cualquier país del mundo, y de ahí su relevancia. Encontraron pues una situación bastante complicada en materia de desapariciones. Es un mensaje que dio una rueda de prensa que ofreció el viernes pasado. Vamos a escuchar un fragmento un tanto extenso, dura unos 7 minutos, pero me parece que resume el núcleo de lo que encontraron los visitantes de la ONU en materia de desapariciones aquí en México.
No obstante lo anterior, lamentamos constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente al cual, tal y como venimos señalando desde 2015, imperan la impunidad y la revictimización. Si bien las autoridades nos han informado de una reducción del número de registros de personas desaparecidas, no podemos obviar la necesidad de que México adopte una política nacional de prevención para erradicar la desaparición que involucre a todas las autoridades y que haga efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No se trata solo de las víctimas, pues la desaparición forzada es un problema de todos, de la sociedad mexicana en su conjunto y de la humanidad entera. Durante la visita, recibimos información preocupante, tanto de autoridades como de víctimas, sobre la existencia de diversos patrones en la Comisión de Desapariciones Forzadas en distintas regiones del país que operan de manera simultánea y evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado. A ello se suman las desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado. Además, observamos con preocupación que varias de las recomendaciones formuladas por el Comité a México en 2015 y 2018 aún están pendientes de implementación. Ya entonces subrayábamos la importancia de poner en funcionamiento a la brevedad los registros y herramientas contemplados en la Ley General. Aún hoy existen acciones pendientes de realizar que son esenciales para contar con datos confiables. En ese sentido, destacamos que las desapariciones no son únicamente un fenómeno del pasado. Por el contrario, lamentamos constatar que aún persisten. Según cifras oficiales, al día de hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indica una cifra de 95.121 personas desaparecidas, de las cuales más de un centenar habrían sido cometidas durante nuestra estancia. Al mismo tiempo, el esfuerzo por mantener actualizado el referido registro permite acercarnos a la real dimensión del problema de las desapariciones en México. Dentro de esta información, debemos resaltar el incremento notable del número de desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Lamentamos observar que esta tendencia se agudizó en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Las personas migrantes también son un grupo particularmente vulnerable frente a las desapariciones. Las masacres de San Fernando, Cadereyta y Camargo son solo algunos ejemplos. Hemos recibido información de personas que iniciaron su ruta migratoria y terminaron en fosas clandestinas. Otras se encuentran ilegalmente privadas de su libertad sin comunicación con el mundo exterior, lo que las convertiría en personas desaparecidas. La falta de coordinación entre autoridades y las limitadas atribuciones de las comisiones de búsqueda nacional y estatales dificultan la búsqueda en vida de las personas desaparecidas o el levantamiento de cuerpos en los lugares de hallazgo, entre otras diligencias. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Repiten insistentemente las víctimas. La búsqueda en vida es una tarea prioritaria. Existen varios protocolos de actuación, en particular el protocolo homologado de búsqueda. Dicho protocolo es un instrumento modélico, pero su efectividad todavía requiere de su debida implementación. Por ello, quisiéramos resaltar la importancia de aunar todos los esfuerzos para utilizar adecuadamente las herramientas que proporciona dicho protocolo, instrumento fundamental para esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. En estas dos semanas, las personas con las que conversamos nos transmitieron la imagen de una sociedad superada por el fenómeno de las desapariciones, la impunidad sistémica y su impotencia frente a la inacción de algunas autoridades. Nos han señalado que día a día, en su búsqueda de respuestas y justicia, son víctimas de la indiferencia y la falta de avances. Nos han expresado con vehemencia su dolor y que las personas desaparecidas no son números, sino seres humanos. La búsqueda, la investigación, el establecimiento de responsabilidades, el develamiento de la verdad y la reparación integral no siempre constituyen una prioridad para algunas de las autoridades. Cada uno de estos casos es un drama humano indescriptible. Sus dimensiones son tales que están dejando huellas profundas e irreparables para las víctimas, pero también para la sociedad en su conjunto. Frente a esta realidad, no se ha atendido las causas profundas de las desapariciones. El enfoque de seguridad que se ha adoptado no solo es insuficiente, sino además inadecuado. En este contexto, la lucha contra la impunidad es impostergable. Como todos sabemos y como ya ha resaltado el Comité en sus observaciones finales y también otros mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, la impunidad es casi absoluta. Se trata de una impunidad estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas. Como una víctima nos expresó, de fe y esperanza vive el ser humano, pero habiendo injusticia, su alma nunca descansa. Superar la impunidad exige una estrategia integral del Estado para abordar sus múltiples causas, entre ellas la ineficacia en la investigación de estos crímenes, una comprensión desvirtuada de la autonomía de las fiscalías como una suerte de discrecionalidad que las lleva a negar su cooperación en el proceso de búsqueda. El traslado de la responsabilidad de investigar y aportar pruebas en las víctimas. Un sistema procesal penal que aún conserva las inercias del pasado.
Esta es una parte del fragmento del discurso de Carmen Rosa Villa, quien es la titular del Comité de Desaparición Forzada, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, Carmen Rosa Villa Quintana. En una parte de su discurso también se refirió a Guadalajara, en particular a lo que ocurrió con el mural que fue, digamos, convocado y trabajado por integrantes del colectivo Por Amor a Ellos meses atrás, y que después justamente de la visita de los representantes del Comité contra Desapariciones Forzadas aquí a Guadalajara, fue borrado como un acto deliberado de provocación. Vamos a escuchar lo que dijo Carmen Rosa Villa sobre este tema.
Condenamos enérgicamente la vandalización de un sitio de memoria en Guadalajara. Tras la conversación mantenida con el comité, con diversos colectivos de víctimas. La solidaridad y empatía de la sociedad con las víctimas es fundamental. Recordamos que nadie que haya participado o contribuido con información al comité podrá ser objeto de represalias.
Es lo que dijo la jefa de la delegación del Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas sobre lo que ocurrió aquí en el comité. Y bueno, como le comentaba al principio, después de este mensaje, que fue más extenso del fragmento que le presentamos, hubo una rueda de prensa y ahí Efraín Zuck, de colega periodista de Quinto Elemento Lab y también del proyecto ¿A dónde van los desaparecidos?, le preguntó si el Comité contra Desapariciones Forzadas había valorado presentar ante la Asamblea General de Naciones Unidas el caso de México, dada la ocurrencia generalizada de las desapariciones. Esto de acuerdo con el artículo 34 de la Desaparición contra Desapariciones Forzadas, que es la convención internacional que da pie a este comité. Y la titular de este comité, Carmen Rosa Villa, respondió que pues ha habido mucho interés en este tema. Es decir, no es la primera vez que se le planteaba a lo largo de estos más de 10 días de visita que hicieron en México, de que este comité llevara a la Asamblea General de la ONU el tema de las desapariciones forzadas en México. Imagínese usted lo que esto significaría. Ya lo conversábamos, Jesús y yo. No tendría repercusiones jurídicas, Jesús, pero políticamente sería muy relevante, ¿no?
Por supuesto, el reflector, el escándalo internacional de la crisis de desaparecidos, y no solo desaparecidos, de horrores que tenemos en nuestro país, aunque sería interesante también ya en términos jurídicos que puede salir de una resolución de ese tipo en la Asamblea en otras instancias ya, claro, judiciales. Por ejemplo, pienso es en la Corte Penal Internacional. Eventualmente yo creo que el desastre que tenemos acá tendrá que llegar a ese tipo de instancias.
Tendría que llegar. Así. Es de escándalo internacional lo que está ocurriendo. El artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas dice: si el comité recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, podrá llevar la cuestión con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas por medio del secretario general. Sería algo histórico, nunca ha ocurrido, sería la primera ocasión. De hecho, no está de más subrayar, es la primera ocasión que el Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU realiza una visita a un país. Hay que recordar que este comité lo solicitó a México, al gobierno, al Estado mexicano, desde el año 2013, hace 8 años, y es hasta ahora que se da esta visita. Hay que esperar, el comité sesionará en Ginebra a finales de marzo hasta los primeros días de abril, y será entonces que presenten el informe sobre su visita a México, y es entonces que se podrán pronunciar sobre este aspecto. Sería políticamente muy importante que esto ocurriera, aunque pues por lo pronto no se ve como una... no ocurrido, sería algo inédito en todo caso. Y bueno, en este contexto, antes de finalizar la visita, también el pasado viernes, el subsecretario de Gobernación, de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo ante estos integrantes de este comité que admitió que frente a los elevados niveles de impunidad que hay en México, uno de los más graves lastres que se arrastra y que provoca la carencia de castigo en delitos graves, hay que repensar profundamente el papel de nuestro sistema de impartición de justicia.
Son las declaraciones que vienen desde el aparato oficial, que me parece que son discursos de reconocimiento, es lo mínimo que podría hacer los representantes del gobierno federal, pero se quedan limitados. Repensar el papel del sistema judicial en medio de esta crisis es urgente, lo debimos de haber hecho hace mucho tiempo. Pero bueno, también en la delegación estuvo... En este encuentro, también la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezado por Marcelo Ebrard, fíjense, él reconoció la prevalencia de desafíos importantes en materia de desapariciones forzadas y cometidas por particulares. Dice también que la experiencia de este Comité contra Desapariciones, ha desarrollado, pueden contribuir a robustecer las capacidades institucionales para la prevención, investigación, búsqueda de personas desaparecidas, proceso de rendición de cuenta y reparación para las víctimas.
Y hubo reacciones también de integrantes de organizaciones de derechos humanos y de colectivos de familiares de víctimas de desaparición sobre la visita de este Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Juan Carlos Gutiérrez, director de Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, mencionó que hay que reaccionar muy positivo frente al pronunciamiento del comité. Es un mensaje muy estructurado, una radiografía como categorizada, muy contundente sobre lo que está pasando en el país, y destacó que el comité señalara que estamos frente a un problema generalizado de desapariciones.
Mientras que Sofía Robina, quien es abogada del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prot Juárez, resaltó que en sus observaciones preliminares, este comité dio cuenta de un fenómeno que no es del pasado, que no ha terminado y que persiste, al igual que la impunidad y las resistencias que han mostrado las fiscalías general y las estatales para avanzar en las investigaciones. Pero bueno, dijo que la crisis es tan grande que no podríamos esperar que con una visita visita y unas recomendaciones internacionales se revierta, pero sí es, como lo mencionaron las familias, un motivo de esperanza para su lucha, que un comité de la ONU venga, los escuche y los atienda.
José Ugalde, del colectivo Desaparecidos Justicia Querétaro y miembro del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, dijo que el ambiente que hay, que tenemos los familiares de desaparecidos y desaparición forzada, es muy oscuro en el país para poder tener la verdad y la justicia, pero consideró que la visita de este comité ayudará a hacerle frente, y llamó al gobierno federal a que no se quede en el discurso. Y bueno, son declaraciones que se recogen en una nota del diario La Jornada. En otras informaciones, hay declaraciones que ocurrieron aquí en Guadalajara, que recoge Zona Docs. ¿Qué están dispuestos a hacer para que esto pare? Se refiere a las desapariciones. Interpeló a Araceli Rodríguez, madre de Luis Ángel León Rodríguez, policía federal desaparecido en 2009. En su opinión, es la impunidad, la corrupción y la nula voluntad de las autoridades del Estado para buscar a los desaparecidos lo que ha hecho que esto se convierta en una crisis humanitaria, pero también en una crisis que nos confronta.
Esto fue en el marco también de una mesa donde estuvieron participando víctimas, periodistas y también representantes de organismos internacionales. Ahí cuenta que, como madre buscadora integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, y después de más de 12 años de lucha, dice que el miedo no nos puede paralizar cuando de verdad hablamos de quienes nos hacen falta. Así lo han demostrado las madres, padres, hermanos y demás familiares que en los últimos años han resistido hasta el último segundo de sus vidas para encontrarlos, dijo en la mesa. Y precisó que buscar a los desaparecidos se ha vuelto una tarea de alto riesgo, ya que hasta la fecha han sido asesinadas y asesinados 12 familiares mientras buscaban a sus desaparecidos.
También habló Mina Ruiz Campeán, madre de Roberto Córdoba Ruiz, desaparecido hace 10 años. Ella opinó que frente a un país donde las estadísticas sobre el número de personas desaparecidas dan miedo y son decepcionantes, la impunidad, el nepotismo, la corrupción, la indiferencia y sobre todo la falta de voluntad política son los principales retos para atender.
Bueno, y también enumeró algunos de los pendientes de parte del Estado. Dice que dentro de las instituciones hace falta personal capacitado de manera integral, es decir, en asuntos técnicos y operativos, pero también sensibilizados para atender a las familias de manera digna, y que esta necesita tener las aptitudes, habilidades y especialización que requiere la magnitud del problema que atienden y al que se enfrentan.
Ahí participó también Guillermo Fernández Maldonado, representante de México de la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas. Fue un foro que se organizó dentro del marco de la Feria Internacional del Libro, y él aseguró que aunque en México el marco jurídico y político en materia de desaparición es mejor que antes, de nada sirve si no existen recursos económicos para implementarlo. Si uno quiere ver dónde están las prioridades de un Estado, fíjense en la asignación de recursos. Ahí es donde surge el enorme desbalance, en una, digamos, en un señalamiento que han reiterado familiares y todas las organizaciones de víctimas de personas desaparecidas, que no hay los recursos suficientes de parte del Estado, ni tampoco la coordinación ni la eficacia suficiente para detener este problema.
Bueno, también les vamos a compartir ya en las redes, hablando de la crisis de desaparecidos, del testimonio de una madre que recoge el diario Mural el día de hoy. Ella dice que está muerta en vida. Si la desaparición de un hijo puede romper el corazón de una madre, imagina una tragedia multiplicada por dos, y es el caso de la señora Lourdes, quien pasa los días y meses en la incertidumbre sobre qué es lo que pasó, dónde están, viven. Uno de ellos es Marco Alejandro Maldonado Ruiz, desapareció el 22 de julio del 2015. Él trabajaba en una llantera sobre la carretera Chapala, en ingreso al fraccionamiento Los Olivos. A él lo desaparecieron junto a otras dos personas que fueron localizadas después, pero Marco Antonio ya no lo volvieron a ver.
Bueno, es terrible este caso que denuncia esta madre en una nota de Enrique Osorio en el diario Mural. Otro testimonio más que se suman, y también los mismos reclamos, porque ella cree, esta madre, que tiene la certeza de que la fiscalía no está buscando y que tampoco ha trabajado con la urgencia que requiere el caso. Apenas en noviembre de este año catearon la finca donde presumiblemente estaban las otras personas desaparecidas, lamentó. Y justo también con más actividades de búsqueda, con la finalidad de concientizar a la ciudadanía sobre la problemática que existe en Jalisco respecto a las desapariciones, así como para difundir las imágenes de sus familiares a quienes buscan, el colectivo Luz de Esperanza salió ayer a pegar las fichas de búsqueda de sus seres queridos.
Le vamos a compartir también este reportaje del Informador, porque es muy interesante. Por una parte, cuenta cómo se formó este colectivo Luz de Esperanza hace apenas 2 meses, pero fíjense, ahí cuentan que con este ya suman entre 15 y 17 colectivos de familias de personas desaparecidas, según ha documentado hasta ahora CEPAD. Puede haber muchos más, pero fíjense cómo han ido creciendo. A propósito, pues, de la crisis también de personas desaparecidas. Por cierto, que también se quejaron de este colectivo Luz de Esperanza porque, pues, tuvieron ahí representantes del ayuntamiento, les informaron que posiblemente los iban a multar por estar pegando las fichas de personas desaparecidas en la vía pública.
Las estupideces burocráticas para evitar difundir una información crucial, vital para las familias. Es impresionante cómo la la mentalidad burocrática o pone obstáculos a estas actividades. Bueno, como ya decías, Jesús, el CEPAD, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, calcula que ya son entre 15 y 17 colectivos de familias en busca de sus seres queridos. Y pues muchas veces lo hemos recordado, hace más de 10 años atrás, cuando empezaron a organizarse las familias, apenas eran dos colectivos, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, y Por Amor a Ellos, y lamentablemente se han multiplicado. Por un lado, es loable que se organicen, que se junten a trabajar juntas las familias, las madres, las esposas que buscan a sus desaparecidos. De otro lado, que estén proliferando es una mala señal, porque esta epidemia no disminuye, sino que está creciendo. Bueno, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indica que en Jalisco hay solo 23 víctimas de desaparición forzada. Una de ellas ya fue localizada sin vida, sin embargo, la cifra no refleja la realidad del estado. Esto expuso la codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Ana Carolina Chimiak, quien apuntó que la autoridad estatal se ha encargado de disfrazar este delito.
Esto es gravísimo, porque recuerden que la desaparición forzada es la que es cometida por elementos del estado, funcionarios, policías, miembros de las Fuerzas Armadas. Denuncia Ana Carolina que es frecuente que la Fiscalía de Jalisco opte por clasificar casos de desaparición forzada con otro tipo de delito. Ha habido tendencia de clasificarla como otros delitos, como privación ilegal de la libertad, por ejemplo, o abuso de autoridad. En caso de desaparición forzada se nos ha señalado hechos como la desaparición que fue cometida por policías municipales, pero se llevó a cabo fuera del horario laboral de los policías, pero claramente son servidores públicos.
Y también en este recuento se establece que en el presente sexenio se han presentado más casos de esta naturaleza. El primero de una mujer se reportó en 1973, el siguiente en 1993, cuatro más en 2014 y otros cuatro entre 2016 y 2018. Dos más están en estatus desconocido. Pero en los últimos tres años, es decir, en el actual gobierno, se añadieron 11 casos por municipios. La mayoría se reportaron fuera de la capital, a Totonilco el Alto y Casimiro Castillo con cuatro reportes, Guadalajara y Villa Purificación con dos cada uno, y El Salto, La Barca, Lagos de Moreno, Mezquitique, Puerto Vallarta, San Miguel el Alto, Tecalitlán y Zapopan, uno cada uno. Hay que remarcar, cuando estamos hablando de estos municipios, estamos diciendo que sus policías cometieron los actos de desaparición forzada. Estamos hablando de desaparición forzada, es decir, cuando hay participación de los agentes del Estado en estos casos.
Y bueno, ya le compartimos también en las redes el reportaje amplio que publica NTR. Ahí señala también, advierte que las desapariciones forzadas del 5 de junio del año pasado, hay que recordar el halconazo tapatío, que no, por cierto, esos son los casos que fueron clasificados de otra manera, no como desaparición forzada. Estos se suman otros también que no vienen en el registro nacional, por ejemplo, el de Tecalitlán, que se reporta una sola víctima de ese delito, a pesar de que en el 2018 fueron desaparecidos ahí tres italianos, pero pues no están contabilizados. Hay un problema ahí con los reportes.
En otra nota del diario NTR relacionado con este tema, señala que las reformas aprobadas en el Congreso de Jalisco para atender el problema de las desapariciones en el estado quedarán solo en el papel en lo que se refiere a la impartición de justicia, ya que el proyecto de presupuestos de egresos del próximo año no prevé recursos para llevarlos a cabo.
Bueno, también les vamos a comentar del tema de las reformas que están pendientes ahí en el Congreso de atender en problemas relacionados con personas desaparecidas. Quedarían solo en el papel en lo que se refiere a la impartición de justicia, porque el proyecto pues no prevé recursos para su implementación, el proyecto del próximo año.
Y en otra nota también sobre los problemas que padecen estas familias, el 18 de noviembre el Infonavit abrió el trámite para que familiares de personas desaparecidas soliciten el congelamiento de créditos de vivienda de víctimas. La institución desconoce cuántas personas podrían estar en esta situación.
Y bueno, también le vamos a dejar una nota de Elena Castolo que recoge lo que sucedió el viernes pasado en el marco de la tercer informe de gobierno del estado, donde fue cuestionado el titular de la Coordinación de Seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, por parte de los diputados, y esto a propósito justamente de qué está haciendo el gobierno en los casos de desaparecidos, inseguridad y fosas clandestinas.
Vamos a ir a una pausa. Antes le vamos a hacer la invitación de cada tarde a participar con nosotros en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que esperamos hacer aquí en Cosa Pública 2.0. El número telefónico de la cabina 3134-2222, extensiones 12801 a 12803, y también las cuentas de Cosa Pública en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ahí nos encuentra como Cosa Pública 2.0. Vamos a la pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el 104.3 de frecuencia modulada Radio Universidad de Guadalajara desde la capital de Jalisco, pero también en otras emisoras universitarias. Y vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Pedro Uc, integrante de la Asamblea Maya Much Shimbal, que nos tome esta llamada. Tenemos interés en hablar con Pedro Uc en ocasión de que hace una semana el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un acuerdo de la Administración Pública Federal en el que considera de interés y prioritarios varios proyectos que está impulsando el actual gobierno, varias obras de infraestructura y, por lo tanto, de seguridad nacional. Bueno, lo que esto implica, porque entre esos proyectos está el Tren Maya, que está siendo resistido, combatido, criticado, cuestionado por varios pueblos y comunidades de la península de Yucatán en la que participa Pedro Uc. Pedro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Un gusto y un saludo a ti y a tu auditorio.
Muchísimas gracias, Pedro, por aceptar conversar con nosotros. ¿Qué opinión tienes tú y desde la Asamblea Maya Much Shimbal acerca de este acuerdo que emitió el presidente, que publicó en el Diario Oficial de la Federación justo hace una semana y que, por lo tanto, pues ya está en vigor?
Sí, a nosotros nos sorprendió mucho este llamado acuerdo. Es un decreto que cancela para nosotros todas nuestras posibilidades de tomar nuestras propias decisiones como pueblos, pero también cancela legalmente nuestros derechos. Es, desde nuestro punto de vista, esto como si se dictara un estado de excepción, porque los derechos de consulta, los derechos que nos otorga o que nos reconoce la Constitución en el artículo 2, en el artículo primero, que tienen que ver con derechos de información, que tienen que ver con derechos de consulta, con derechos de autonomía, con derechos del mismo amparo, pues bueno, se cancelan, y los estándares internacionales como el convenio 169 de la OIT, pues me parece que están grasamente violentados con este acuerdo. A nosotros nos preocupa mucho este modo de gobernar que nos parece que va como muy muy directo hacia un gobierno autócrata, por no decirlo de otra manera, porque estas decisiones que está tomando, curiosamente, dice que es en favor del pueblo, pero me parece que se está refiriendo quién sabe a qué pueblo, porque nosotros no nos vemos reflejado en una decisión de esta naturaleza. Se supone que este tipo de decisiones pues tendrían que estar consensados con los propios pueblos, pero me parece que tomar una decisión así es más bien una forma de cancelar todos nuestros derechos como pueblos indígenas, como pueblos mayas, que estamos luchando en contra del tren. Estamos muy preocupados, sí, por todo esto, y vamos a mantener nuestra voz fuerte. Hemos mandado una carta, dos cartas a las Naciones Unidas, hemos mandado una carta a López Obrador sobre este tema, y pues nosotros estamos mencionándole que nuestra va creciendo con esta forma de gobernar que está cancelando nuestros derechos como pueblos. Este es el análisis que hemos hecho, y este es el mensaje que queremos compartir con tu auditorio y con todos los que están interesados en el tema, porque miramos que esto es un atentado contra el pueblo maya que se defiende contra los megaproyectos.
Pedro, ustedes dan por descontado que con este acuerdo, por ejemplo, la convocatoria a consultas populares o ciertos amparos o ciertas solicitudes de transparencia para conocer información sobre este megaproyecto. Estamos hablando del Tren Maya, pero esto aplica para otros megaproyectos. Pero en su caso, ¿solamente este acuerdo impediría el ejercicio de sus derechos?
Es que este proyecto tiene, este acuerdo o este decreto tiene unos alcances impresionantes. No, porque no se menciona sobre qué proyecto, sino se dice que todos los proyectos de infraestructura y en ese sentido que se declaren como de seguridad nacional, pues cancela el derecho a la información. El derecho a la información es un derecho humano. Entonces, cuando se cancelan los derechos humanos, me parece que estamos en un riesgo increíble. Y nos parece raro, pues no estamos en guerra, ¿no? No se supone que estos proyectos de infraestructura no tienen que ver con una situación de guerra en nuestro país. Nos extraña mucho que se cancele la posibilidad de saber y de conocer quiénes son los que intervienen y de qué manera en los megaproyectos. Si en realidad lo que el presidente quiere es combatir la corrupción, se nos hace que esta manera es muy muy mala manera de hacerla, porque la corrupción va a desaparecer por decreto, en el sentido de que no vamos a saber en qué aspectos hay corrupción, porque se nos niega la información. Pero esto a nosotros nos parece que es corrupción y de la peor. Si bien es cierto que es corrupción el robar dinero, pero se rinde cuentas a través del mecanismo de información, esto, cancelar la información de esto, no implica que no haya corrupción, sino nos parece que aquí se blinda la corrupción, se da derecho a la corrupción, se legaliza la corrupción con este gobierno. Entonces, se nos hace que los alcances de este decreto son, pues lamentablemente, muy fuertes, son muy dañinos, es una verdadera desgracia especialmente para los pueblos indígenas.
¿Qué tal, Pedro Uc? Le saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir con nosotros la gravedad de esta situación. Preguntarle dos cuestiones. Por una parte, el impacto que tiene esto, nos habló, pues ya nos adelantó, pero preguntarle, por ejemplo, en cuestión de la consulta, ¿esto también viene a afectar el derecho a la consulta de las comunidades en cuanto a megaproyectos? Y también el impacto que pueda tener el acelerar el otorgamiento de permisos, por ejemplo, del temas de medio ambiente, ¿qué impacto puede tener justamente en la naturaleza y en la madre tierra allá donde se van a construir?
Claro, definitivamente, porque ya no tendríamos ni siquiera el derecho de solicitar eso, es decir, la podríamos ir a solicitar, pero nos van a decir simplemente es un asunto de seguridad nacional y los temas de seguridad nacional no se informan. Entonces esto pues nos cancela completamente nuestro derecho de defendernos, de decir, si el presidente decide que el tren va a pasar sobre mi casa, pues simplemente va a pasar. Entonces eso no nos ayuda en absoluto. Estamos viendo un caso que hoy vimos en la prensa, en el caso de un pueblo del norte, en donde se hizo ayer una supuesta consulta en la que hubo un modo tan desaseado, tan corrupto, que se hacía en los tiempos del PRI, de aquel PRI más encumbrado y más violador. Me parece que es una manera de nuevo de ese PRI que hoy nos está gobernando. Entonces, cuando hablamos hoy de consulta, cuando hablamos hoy de rendición de cuentas, cuando hablamos hoy de información, pues nos parece que nuestros derechos han sido totalmente cancelados. Esto es realmente grave para nosotros, y este gobierno parece ser que está decidido a ejercer un autoritarismo que seguramente va a caer sobre nuestras cabezas como hachas para descabezarnos y que él haga lo que quiera. Pero esto pues está en la dirección de acabar con la cultura maya en la península de Yucatán, donde se están desarrollando grandes proyectos que amenazan nuestra vida y la vida de nuestros hijos.
Pedro Uc, reflexionaba yo una columna que escribí para el portal de Sin Embargo, que detrás o de manera implícita en este acuerdo hay una narrativa de este y de todos los gobiernos, que llevar infraestructura, crear obras e infraestructura aparentemente a zonas rezagadas, lo contemplan como un bien, como una idea de llevar progreso y desarrollo a las comunidades. Sin embargo, para las comunidades eso se traduce en muchas ocasiones en una destrucción de sus medios de vida. ¿Cómo reflexionas tú esta idea de que la idea que vende el gobierno es que por qué se oponen si es una obra buena que va a llevar empleo, se va a crear, va a llevar turismo, va a llevar derrama económica? ¿Esta es la lógica con la que intenta justificar el gobierno de López Obrador y algunos que están de acuerdo con este megaproyecto que se construye el Tren Maya? Pero, ¿ustedes cómo lo ven desde las propias comunidades?
A nosotros nos da risa esos discursos tan desgastados y tan estúpidos, porque me parece que tomar una decisión sobre otra persona para hacerle un bien si no le preguntamos qué tipo de bien necesita, me parece que en sí mismo eso ya es malo, porque tal vez si le quiero regalar una ropa a alguien, a lo mejor lo que tiene es hambre y no le falta vestido. Entonces, cuando el gobierno viene y me dice voy a hacer un proyecto de desarrollo, entonces tendría yo que preguntar para quién, porque a mí no me has preguntado qué tipo de desarrollo necesito. Y cuando vemos que comienzan a implementar su desarrollo, pues me parece que es el desarrollo del narcotráfico, por ejemplo. Me parece que es el desarrollo del feminicidio. Me parece que es el desarrollo del despojo. Me parece que es el desarrollo de la contaminación del agua, del aire. Me parece que es el desarrollo de las matanzas con armas de fuego. Me parece que es el desarrollo de las desapariciones. Me parece que es el desarrollo del secuestro. Me parece que es el desarrollo de la destrucción del medio ambiente. Ese desarrollo no lo creemos y no lo aceptamos y no es un bien para nosotros. Entonces, que alguien venga a decirme, mira, te voy a hacer un favor. No, hermano, no me hagas ese favor porque ese favor pues está matándome. No necesito tu favor. Yo creo que es así de simple como nosotros lo entendemos aquí en las comunidades indígenas. Me parece que es muy triste ese discurso de desarrollarnos que empezó desde hace más de 500 años, se siga usando para justificar nuestra matanza y nuestra eliminación como pueblo maya.
Pedro Buc, y preguntarte también, la reacción del propio presidente López Obrador a partir del acuerdo ha sido criticar a sus opositores, pero me parece que más en la lógica de opositores político-electorales, habla de Claudio X González y de los partidos de oposición. Pero acá la resistencia es preguntarle a usted, ¿son estos grupos, digamos, que representan también al gran capital los opositores a estos megaproyectos o es las propias comunidades y los pueblos?
La verdad es que nosotros no estamos en esa lógica, no estamos en ese contexto. Nosotros somos pueblos indígenas que estamos cuidando nuestro territorio, porque es ahí donde hemos encontrado la vida. Aquí nacimos, aquí hemos construido la vida. Aquí conocimos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestra familia. Aquí están ya nuestros hijos. Entonces, cuando el presidente saca a relucir su complejo de inferioridad frente a otras fuerzas y nos involucra con eso, pues la verdad es que nos da pena, porque nosotros no somos eso. Ver la realidad de una forma maniquea, en donde solamente soy yo y mi opositor, pues me parece muy muy pobre, me parece una visión muy pobre. En ese sentido, me parece que el presidente trata de estúpidos a todos los mexicanos que están en una lógica de mirar la realidad desde diferentes ángulos y no para involucrarlos dentro de sus complejos personales frente a otras fuerzas políticas. Nosotros no estamos con ningún partido político, no es un tema electoral lo que nosotros manejamos, no estamos interesados en tomar el poder, no estamos impulsando a los partidos, absolutamente nosotros somos apartidistas y lo único que estamos haciendo como pueblos indígenas, en el caso de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Mochimbal, donde yo soy integrante, pues lo único que hacemos es defender nuestro territorio porque queremos mantener esta forma de vida sana, saludable, sin la inseguridad que generan estos megaproyectos de desarrollo. Esto es todo lo que nosotros estamos luchando, pero además lo hemos hecho de acuerdo a las leyes establecidas por la vía jurídica. Nosotros no estamos saliendo a insultar al presidente, nosotros no estamos saliendo a pintar calles y a lo mejor pues eso, no sé si eso hace falta, pero nosotros lo que hemos decidido en la Asamblea es acogernos a nuestro derecho constitucional, en este caso de cobijarnos al amparo de la justicia federal, que es lo que estamos haciendo. Resulta que hasta eso para el presidente está mal y nos está criminalizando, nos está acusando de extrema derecha, y el tal Torruco de turismo dijo que somos un cártel de los amparistas. Yo no sé si porque ellos están acostumbrados a tratar con los cárteles, como eso de saludar a los chapos allá en Sinaloa, piensan que nosotros andamos en ese tipo de cosas. Pero bueno, si a esto vamos, lo que hemos visto es que estos megaproyectos desarrollistas, lo único que están haciendo es promover la violencia, es promover la invasión, es promover la destrucción de nuestras formas de vida aquí como cultura maya, y por eso nosotros no vamos a dejar de manifestar nuestra inconformidad frente a esto que ellos pintan como si fueran favores que nos hacen. No queremos sus favores, queremos nosotros hacer las cosas como nosotros, como comunidades, pensamos que puede ser redundar para nuestra propia vida, y no que ellos nos traten como niños, en el que ellos creen que son los que piensan y nosotros somos gente incivilizada que no podemos pensar.
Pedro Maya, en una entrevista anterior, hace unos meses, hablábamos sobre las dimensiones de este megaproyecto, el Tren Maya, porque pues solamente el enunciado pareciera que es un simple tren turístico, pero implica una reorganización de la península de Yucatán, que en unas dimensiones prácticamente sería la mayor reorganización de las poblaciones y del territorio de Yucatán, lo que implica este megaproyecto. ¿Nos cuentas esto para el auditorio que no alcanza, que no estuvo en esa otra entrevista o que a lo mejor no dimensiona de manera exacta lo que está implicando este megaproyecto?
Claro, con mucho gusto. Es que el tren no es un tren, justamente como lo dijimos en la entrevista pasada, el tren no es un tren. El proyecto Tren Maya es un proyecto de reordenamiento territorial en la que se pretende construir o convertir a la península de Yucatán en un corredor industrial que conecte hasta el istmo de Tehuantepec para facilitarle a los Estados Unidos el dominio de los dos mares. Entonces, ese proyecto que se llamó en otros tiempos el Plan Puebla-Panamá, en el tiempo de Fox, y ha tenido otros nombres, en realidad los gobiernos anteriores no lo pudieron hacer por la deslegitimidad en la que habían caído. Este gobierno es el que lo está haciendo, aprovechándose de la gente que votó por él, entonces lo está haciendo. Pero en realidad el proyecto del tren no es el tendido de unas vías, no son unos vagones que van a correr sobre esas vías. El problema es de reordenamiento territorial, en que se va a convertir la península de Yucatán en una especie de corredor industrial que va a producir una gran cantidad de mercancías para trasladarla al istmo de Tehuantepec. La gente que va a trabajar son los centroamericanos que vienen caminando, que están migrando y que quieren llegar a Estados Unidos, y que no les van a permitir llegar a los Estados Unidos porque no los quieren ahí. Y entonces este gobierno ha decidido convertir la península en un corredor industrial para que les pueda dar trabajo a estos migrantes y se puedan quedar aquí, y así evitar que esa migración pueda llegar hasta los Estados Unidos. Esto es realmente lo que está pasando. Y justamente por eso nosotros decimos que está atentando contra la vida del pueblo maya.
Bien, Pedro, pues te agradecemos enormemente que hayas tomado esta llamada y nos hayas compartido la opinión de tuya y de la Asamblea Maya Muchimbal acerca de este acuerdo presidencial que tantas consecuencias puede tener para las resistencias de los pueblos. Y bueno, si nos permite, sigamos atentos a la lucha de resistencia que realizan desde la península de Yucatán todos estos pueblos y comunidades organizados.
Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Pedro Uc, de esta Asamblea Maya Muchimbal. Pues muy revelador, muy importante. Y estaba reflexionando sobre esto último que nos estaba contando Pedro Uc. Es cierto que hay varios de estos megaproyectos que tienen otro nombre, pero que en realidad no son nuevos. Digamos, el Corredor Transísmico es un proyecto desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, está contemplado en los planes de Estados Unidos. Y bueno, todo indica que probablemente ahora salga lo que alguna vez fue el Plan Puebla-Panamá, planteado en el gobierno de Vicente Fox, siendo presidente de Estados Unidos George Bush, porque hay que relacionarlo, todos estos megaproyectos de reordenamiento de esta parte del territorio mexicano con intereses también geopolíticos de Estados Unidos. Y si me creen que es descabellado, bueno, hay una visita que hizo Andrés Manuel López Obrador este fin de semana a las obras del corredor transísmico. Déjenme revisar la nota que tenemos por aquí. Y expresamente el propio Andrés Manuel López Obrador dice que esta obra va a conectar a los dos océanos, uh-huh, al océano Atlántico y al océano Pacífico, y que va a facilitar el acceso de mercancías al este de Estados Unidos. Así lo dice expresamente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, está pensado con estos intereses geopolíticos. Y es que, aunque suene descabellado, es más fácil que, digamos, el corredor industrial, gran corredor industrial del este de Estados Unidos, pues estamos pensando en los estados de Nueva York, de Pensilvania, de Massachusetts y otros, Washington probablemente, Ohio también, uh-huh, y otros, Michigan. Es más fácil que trasladen sus mercancías hasta el corredor transísmico que lo lleven hasta los puertos de California, por su propio territorio. Geográficamente, alguna vez con algún compañero en algún taller, creo que era Andrés Barreda de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales quien presentaba este diagnóstico a partir de proyectos, megaproyectos que impulsaban en su momento Ernesto Zedillo, y así este análisis. De tal manera, esta es la magnitud. Y del otro lado, pues algunas veces se planteaba el Plan Puebla-Panamá, que ahora todo indica que con el Tren Maya se va a llevar adelante.
Que por cierto, también en esa articulación, Rubén, en esa unir puntos, hay que incluir también el proceso de militarización. Va de la mano, me parece, con los megaproyectos, con estos intereses geopolíticos y con el acuerdo de declarar a los megaproyectos como parte de la seguridad nacional. ¿Por qué están relacionados? Porque además hay que recordar que son las Fuerzas Armadas las que van a estar desarrollando buena parte de estos megaproyectos e incluso operando en algunos casos administraciones. Hay un interés particular ahí.
Así
creo
es.
Que van de la mano el avance de la militarización, el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y ahora inscribirlo en la seguridad nacional.
Aquí está esta nota que, bueno, son declaraciones que recoge el diario La Jornada, pero obviamente fueron públicas el pasado viernes. El presidente López Obrador supervisó ayer, es una nota del sábado con declaraciones del viernes, obras del corredor del Istmo de Tehuantepec que permitirá la comunicación del Pacífico con el Atlántico y el traslado de mercancías hacia la costa de Estados Unidos. Supervisó también los ferrocarriles, los parques industriales, la carretera a Cayuca en La Ventosa y el buque tren que forman parte de este megaproyecto. Y esa es, digamos, la nota en la que pues habla justamente de este megaproyecto. Y como lo relacionabas con la militarización, pues ahí confirmó que ordenó que todo el proyecto del Istmo va a ser manejado por una empresa que va a estar bajo la custodia de la Secretaría de Marina para que los bienes de la nación no se trasladen, no se entreguen y se rematen a particulares. No queremos más privatizaciones, y qué mejor que la Secretaría de Marina para que cuide el patrimonio de todos los mexicanos, que es lo que tiene que ver con los puertos y ferrocarriles de la región. Y es un tema que ya hablábamos en las anteriores semanas. Hablamos de militarización cuando aumenta el número de efectivos en tareas, uh-huh, de seguridad, pero hablamos de militarismo cuando entran a las esferas de lo que antes se consideraba que era lo civil, ajeno a los militares. Y como ya han reflexionado muchos, ahora se van a quedar con la renta. Es decir, es una empresa que va a generar ganancias y eso va a quedar en manos de la Marina. ¿Cuándo demonios lo van a regresar? ¿Cuándo demonios se lo vas a volver a quitar? Es extremadamente preocupante lo que se está entregando a las Fuerzas Armadas.
Y como dice Pedro Uc, porque supuestamente son incorruptibles, algo que es, por supuesto, pues falaz, pues nadie es incorruptible, menos de, digamos, instituciones, ¿no?
Bien, nos vamos. Quedó mucha información pendiente, entre otras cosas, todo lo relacionado con el pacto, con la consulta sobre el pacto fiscal, sobre el conflicto Universidad de Guadalajara y el gobierno de Enrique Alfaro. De eso vamos a hablar mañana, porque estuvo muy presente, uh-huh, en la Feria Internacional, en los discursos de la Feria Internacional del Libro, en declaraciones del propio Enrique Alfaro, y pues la consulta que fue prácticamente ignorada por la sociedad, y más bien hubo acarreados del gobierno del estado que fueron a votar. De eso hablaremos mañana. Muchas gracias por habernos escuchado.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.